Señoras y señores, aquí comienza el mayor espacio de debate de la radio en Cantabria. Con todos ustedes, la tertulia del día.
9 y 29 de la mañana, vamos con la tertulia del día en la que analizamos toda la actualidad. Tenemos al otro lado del Skype a Félix de las Cuevas, senador por el Partido Popular de Cantabria. Muy buenos días, Félix.
Hola, buenos días a todos.
Espero que todo bien, todo en orden, más o menos.
Todo bien, sí.
Muy bien.
Vamos con lo que nos viene encima y lo que estamos viviendo, pero bien, todo bien.
Eso es Pilar de la Era, abogada. Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Buenos días, Óscar y Félix.
Bueno, pues espero que buenos
días.
Todo bien. Y Ángel Astorqui, presidente de la Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria. Muy buenos días, Ángel.
Buenos días a todos.
Bueno, pues espero lo mismo que de todos, que tengáis todo lo más bajo control posible en lo sanitario y en lo laboral económico, dentro de lo que son estos tiempos. El primer tema que os pongo sobre la mesa, bueno, pues es eso, el estado de alarma en el que estamos ya, el segundo estado de alarma con el toque de queda como principal medida, con las restricciones que se van abriendo en distintas comunidades autónomas, que se están varias comunidades autónomas autoconfinando, y los indicadores sanitarios. Quería saber cómo vivís todo esto y cómo creéis que puede evolucionar. Empezamos por Félix de las Cuevas, del Partido Popular.
Muy bien, gracias, Óscar. Bueno, pues lo vimos con preocupación, evidentemente, ¿no? El estado de alarma en sí ya es una constatación de que es un fracaso. Tener que volver a un estado de alarma, evidentemente, es un fracaso, ¿no? Aquí hemos pasado del 5 de julio a tener un presidente del gobierno que decía que todo esto estaba controlado, que teníamos que salir de vacaciones, que esto estaba ya superado y que habíamos vencido al virus, ¿eh? Y ahora nos plantea nada más y nada menos que un estado de alarma de 27 semanas de 6 meses, ¿no? Hasta 9 de mayo, sin ningún tipo de control más que lo tiene que aprobar el Congreso, pero en 6 meses no volverá a tener ningún tipo de control, ¿no? Nosotros creemos que eso es excesivo y evidentemente ya en el 5 de agosto ya planteamos que había que hacer una reforma, que nosotros dijimos el plan B, para no tener que llegar a estos extremos, porque es que el estado de alarma es un estado, como bien dice la palabra, ¿no? Para casos muy excepcionales, y evidentemente estamos en una situación difícil. El toque de queda evidentemente tiene que tener detrás un sustento jurídico, pero el estado de alarma es excesivo. Nos hemos ido de vacaciones, el presidente Sánchez ha ido de vacaciones nada más y nada menos que 3 semanas, más que el año pasado cuando era candidato para ser presidente otra vez, y no ha hecho los deberes, y los deberes es haber cambiado una legislación tal y como pide Europa, ¿no? Y eso, en ese tema, pues claro que estamos preocupados. Un estado de alarma de 6 meses es una barbaridad.
Pilar de la Era, abogada, un poco de didáctica te pedimos también, porque sobre este plazo de los 6 meses, ¿no? Porque veníamos de pensar que había que renovar cada 15 días, ahora parece que hay interpretaciones literales y debate, bueno, ya sabes, todo lo que tiene que ver con el derecho es susceptible de interpretación muchas veces. Entonces, bueno, sin perdernos, digamos, en disquisiciones muy jurídicas, pero sí explicar a la audiencia por qué se plantea el de 6 meses y si tiene que ser así o puede haber otro margen.
Yo creo que legal sí que, vamos, la opinión, digamos, mayoritaria de la doctrina, ¿no?, como decimos, de los máximos expertos juristas en esta materia, es que sí que es legal a partir de los 15 días, o sea, el estado de alarma se regula básicamente a partir de la Constitución mediante ley orgánica, porque es una, lógicamente son estados que limitan los derechos de los ciudadanos al máximo por causa justificada. Y entonces parece claro que en una primera instancia el primer periodo sí que tiene que ser de 15 días porque así está regulado, pero a partir de esos primeros 15 días sí existe una posibilidad legal de que esa habilitación lleve al tiempo que prevea el gobierno en el propio Real Decreto que lo regula. Entonces podría ser legal, con un matiz que yo añado. Estoy totalmente de acuerdo y voy a mezclar ahora la opinión con lo jurídico, con lo que ha dicho Félix, porque es que además también resulta un poco disparatado y contradictorio que, aunque se pueda encajar un poco a cañonazos, el estado de excepción, por ejemplo, tenga una extensión máxima de 2 meses y el estado de alarma se pueda ir a 6. Aparte, es decir, legal sí puede llegar a ser, pero a mi juicio resulta disparatado y tremendamente alarmante este estado de alarma que prevea una limitación, un cheque en blanco del gobierno, al gobierno, al cual estamos en un país que nos caracterizamos por la profunda desconfianza hacia nuestros gobernantes, porque no nos han demostrado que podamos tener confianza en ellos, darles un cheque en blanco de limitación de nuestros derechos al nivel máximo y que además, encima, no estén sometidos ni al control parlamentario ni al control judicial, que son los dos únicos mecanismos de control que existen en este país para poder, digamos, moderar esas limitaciones.
Sí, ¿no? En cuanto al final se fue el Parlamento como contrapeso al poder del Ejecutivo. Félix, en este sentido, y Pilar, el Partido Popular ha hecho una propuesta de modularlo, de negociarlo, más allá de, a mí lo que me llamó la atención, de no tanto de la propuesta, es que haya sido rechazada de plano, ¿no? Porque tampoco pasaba nada por sentarse a hablar y decir, mira, pues hay esta opción, o tenemos estos informes, a lo mejor a veces los gobiernos tienen informes jurídicos y los partidos también, lógicamente, con lo cual, pues un cruce de informes y ver en qué, en base a qué se han tomado las decisiones. No hubiera costado nada ponerse a hablar sobre ello, ¿no, Félix?
Bueno, evidentemente, ¿no? Pero estamos acostumbrados ya al rodillo del PSOE y de Podemos, ¿no? Nosotros lo que hemos propuesto es, efectivamente, 8 semanas para intentar salvar la campaña de Navidad, para dar tranquilidad a los ciudadanos y lo que decía, el plan jurídico. Y antes Pilar lo ha dicho perfectamente, ¿no? Seis meses de estado de alarma es una barbaridad que asusta a cualquiera, ¿eh? O sea, asusta a cualquiera. Y que no haya un control parlamentario como se estaba haciendo hasta... Entonces, ¿qué se hacía mal antes o ahora? Antes era cada 15 días, ahora 6 meses, ¿por qué no 7? Es decir, es una auténtica barbaridad. Nosotros, ¿qué es lo que proponemos? ¿Por qué son dos meses, 8 semanas? Pues porque ya el Tribunal Constitucional, cuando la crisis de los controladores aéreos, os acordáis, aquí en Madrid, sí. El Tribunal Constitucional avaló un mes de estado de alarma. Pues nosotros hemos sido generosos y para en aras de sentarnos y hablar con el gobierno, pues venga, 8 semanas. Intentemos salvar la campaña de Navidad. Y luego veremos. Pero ya totalmente lo han rechazado de plano y nos vamos pues a las 6 semanas. Tienen mayoría para hacerlo, perdón, a los 6 meses, ¿no? Yo creo que es una barbaridad porque no hay control, ¿no? Y efectivamente 6 meses sin control de Sánchez, pues es a lo que a él le gusta.
Pilar, sobre la negociación, y luego le doy paso a Ángel, que había tenido un problema técnico y que le hemos recuperado.
¿Perdona, sobre la...?
Sobre la posibilidad de negociar en torno a los plazos del estado de alarma.
Pues yo creo que está obligado el gobierno a negociar, porque es que, vamos a ver, yo entiendo que probablemente 15 días sea, en este estado de cosas, un plazo demasiado corto para que estemos continuamente politizando este tema sanitario. Pero entre eso y los peligros que puede suponer para el ciudadano, un gobierno, y recuerdo que un gobierno tiene caras, en un gobierno a lo mejor hay una persona muy justa a la que se le pueden dar 6 meses, no, 6 años de cheque en blanco. Sí. Pero es que hay muchos personajes que todos conocemos y les ponemos caras a los que yo no le daría ni 2 días. Entre eso y nada, por la situación, pues hay un término medio que hay que negociar para que haya un control.
Uh-huh. Ángel Astorqui, te tenemos, ¿verdad? Ángel, ¿estás por ahí?
Sí.
Vale, pues.
Sí, buenos días.
Buenos días, Ángel. Nada, queríamos conocer tu impresión de cómo vives este nuevo estado de alarma y el debate que se ha abierto también sobre los plazos, ¿no? Que se plantea que dure 6 meses. Yo tengo un poco también la teoría o la sensación de que a diferencia de la otra vez, se nos ha puesto un plazo muy largo para, si se acaba antes, pues dar una sensación de alivio, mientras que la otra vez no había fecha definida y te lo iban ampliando, lo cual creaba mucha desazón. Yo, por algún amigo que me ha contado que en Estados Unidos se hizo así la primera vez, se creó un estado de alarma súper súper largo y de repente lo acabaron antes y la gente tenía una sensación, quiero decir, también me parece que hay un poco de trabajo sobre el ánimo de la tropa, como diría Pilar, que le ha dicho alguna vez. Entonces, Ángel, quería conocer cómo lo ves esto.
Sí, bueno, puedes, o sea, a ver, esto no vamos a saber las tomas de decisiones una vez pasado todo, pues veremos si eran buenas, malas o regulares. Y esto es lo que pasa siempre, pero en el mientras tanto, bueno, pues lo lógico es que trabajemos ya no para un consenso, sino para acuerdos en los que el interés general sea el centro de todo. Y aquí parece que los partidos políticos están jugando a su interés particular, ¿no? Lo que parece, yo no digo que no miren por el interés general, sino que seguramente el interés general no esté el primero de su a la hora de tomar sus decisiones. Yo hablo de todos los partidos, ¿no? Sin excepción. En este sentido, venimos históricamente, está claro, nuestra historia reciente, una dictadura, una transición democrática en la que la Constitución, 40 años después, que hemos pasado tantos años como la dictadura, se ha quedado obsoleta. Está muy bien y estaba muy bien porque era muy garantista de cara a los derechos y libertades de la ciudadanía. Pero ¿qué pasa? 40 años después, como sabemos, fuera de la COVID, pues está desfasada. Se necesita actualizar esa Constitución para que precisamente esos derechos, libertades y obligaciones también se acomoden a los tiempos. Y aquí es lo que está pasando seguramente a los gobiernos central, autonómicos y de hecho a todos, empresas, asociación civil, bueno, en general, no me voy a enrollar, pero lo que quiero decir es que ni tanto ni tampoco, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene que haber unos mecanismos de control que ahora, en el corto plazo, no nos lo podemos repensar. No nos lo podemos repensar porque tendríamos que haber trabajado en soluciones ya hace tiempo, hace un par o tres de años, o si no antes, pero vamos, quiero decir, con la anterior crisis, y ahora estamos en las mismas. Como estemos mirando soluciones para de aquí a las Navidades, ¿qué pasa con las Navidades? De aquí al verano, no, señores, o sea, políticos, me refiero, me dirijo a ustedes, trabajen para las cuestiones de solucionar esto a medio o largo plazo. Sabemos que hay que dar unas respuestas a corto. Hay que confiar en ese sentido en los políticos. No tenemos ninguna garantía, ni nos las han dado anteriormente, pero, señores, lleguen a un consenso, perdón, a un acuerdo, y luego trabajen para solucionar la situación de este país, de este Estado, más allá de la COVID.
Pilar de la Era, y luego os cambio de tema.
Sí, sí, yo, Ángel, vamos a ver, es que me parece que de lo que estamos hablando es de una extrema gravedad tal que vamos a ver, a mí a partir del sábado me obligan a estar en mi casa porque lo dice el gobierno, ¿eh? Y no puedo salir de mi casa. Luego puede entrar cualquier agente de la autoridad a ver con quién estoy yo en mi casa, qué hago en mi casa. Esto es de una gravedad. Esto no es China, esto es España, esto es Europa. Esto es un Estado democrático, es decir, que hay que ser extremadamente cuidadoso con la limitación de derechos de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hemos visto con ejemplos históricos clarísimos, que no voy a ni a nombrar porque los conoce todo el mundo, dónde puede desembocar esto en malas manos. Y no estoy de acuerdo con que tengamos que tener confianza, porque yo, perdona, no tengo nada de confianza, nada, cero. Porque nadie me ha demostrado que yo pueda tener confianza. Nadie. A lo mejor en Suecia, sí. A lo mejor en Suecia pueden ser confiados. Pero ni siquiera ahora en el discurso que a mí me están dando para probar el estado de alarma, ni siquiera en ese discurso me dan unos datos fiables, avalados por personas, digamos, serias del mundo de la economía, por científicos, que me digan, mire, es que ahora mismo hemos tenido tantos casos, es que ahora mismo la previsión según el algoritmo es de esto, y entonces esto nos va a llevar a este escenario. Ni siquiera eso. Nos dicen que se va a poner muy mal. Pero oiga, eso es un concepto jurídico indeterminado, oiga. Es que, de verdad, a mí me parece
Totalmente de acuerdo. Pilar, de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿tú crees que eso soluciona lo que había antes? Yo qué sé, 15 días que va el presidente del gobierno, 15 días a un congreso y se pongan a insultarse unos a otros y tú más y tú no sé qué. Sí. Es que no hay solución ahí. Yo no sé qué te refieres, que tiene que ser garantista. Pero ¿cómo? O sea, es decir, sí. yo confío que les ha entrado la no lo sé. O sea, me alegro profundamente del discurso de Pablo Casado del otro día. Pero lleguemos a ese acuerdo, no lo sé. O sea, eso depende de ellos. Nosotros efectivamente no tenemos ninguna garantía de que estos señores confiar ni en unos ni en otros.
Réplica de bueno, hacerlo. Pilar y Félix cierras porque hacemos una pausa, ¿vale?
Vale.
Dime.
Ah, vale, vale.
Sí, dime.
Vamos a ver, yo dos cosas. Una, evidentemente firmo el discurso que ha hecho Pilar. Evidentemente, esto es una situación de extrema gravedad. El control mejor será cada 15 días que no una vez y en seis meses no vuelvo a dar explicaciones en el Congreso, ¿no? Yo creo que esto es un tema muy serio y tiene que haber unas garantías y tiene que ser un sistema garantista. Yo me quedo más satisfecho que cada 15 días el presidente del Gobierno vaya a dar la cara al Congreso y se aborde lo que se tenga que abordar, que no vaya esta semana, lo apruebe y en seis meses no aparezca por allí. Y vaya al ministro, a las comisiones, ministro de Sanidad, ¿no? Luego, vamos a verlo, ¿no? Y otra cosa también, Ángel, que en tu discurso, ¿no? Esto de la Constitución es como muy mal ido todo de vamos a cambiar la Constitución. A mí cuando vamos a cambiar la Constitución, ¿para qué y en qué? Porque esto de que vamos a cambiar la Constitución, la Constitución ha sido la norma fundamental de nuestro Estado democrático desde el año 78 que nos ha permitido a este país llegar a donde hemos llegado, con sus fallos, con sus cosas negativas, pero muchas positivas, porque este país, afortunadamente, durante estos 42 años de democracia, ha avanzado y bien. Y evidentemente hay mucho que avanzar y mucho que mejorar, ¿no? Y desde luego es verdad que estos dos últimos años estamos dando un retroceso en muchos aspectos que hay que cuanto antes modificar.
Hacemos una pausa porque queremos ver cómo está el móvil de Pablo Moreno, que ya sabéis que va recopilando todos los bulos, toda la desinformación que se genera, y también alguna última hora que va surgiendo en la prensa generalista.
Es mentira que sepan lo que quiero. Es mentira que cante por cantar. Es mentira que sea mejor torero con toros.
Pablo Moreno, ¿qué tenemos por ahí?
Bueno, pues tenemos en cuanto a los bulos, estamos mirando en maldita.es porque ha surgido uno, está circulando uno por redes sociales diciendo que este año, en 2020, han fallecido menos personas que los años anteriores, pero se trata de un bulo. Yo creo que no hace falta, con estar un poquitín pegado a la realidad, yo creo que es fácil llegar a la conclusión de que eso no puede ser cierto. Se hacen referencia a cifras del Índice Nacional de Defunciones. Es un registro que gestiona la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, que depende del Ministerio de Sanidad. Y ahí constan todos los datos personales de los fallecimientos inscritos en todos los registros civiles de España desde 1987. Y las cifras que están circulando por las redes sociales hablan de 260.000 muertos en los primeros meses de 2020 hasta el mes de julio, cuando en los años anteriores eran más de 400.000 los fallecidos. E incluso en el número de fallecidos por día se establecía en los primeros 8 o 9 meses del año que lo normal son entre 1.100 y 1.200 fallecidos diarios, y que en 2020 solo eran 1.002, con lo cual era una cifra claramente inferior, pero los datos del INDEF, de este Índice Nacional de Funciones, habla de que en julio de este año había un exceso de mortalidad de 40.508 personas respecto a las de julio del 2019, y en septiembre de 2020 ese exceso era de 51.717 personas respecto a octubre del año pasado, respecto a 11-12 meses antes. Así que es un bulo que este año haya menos fallecidos que en años anteriores. Si miramos hacia la prensa, bueno, hay dos temas principales que están en prácticamente todos los medios de comunicación. Uno, los presupuestos generales del Estado. Ha habido acuerdo entre los dos socios de gobierno, PSOE, Unidas, Podemos. En El País destacan que el gobierno sube el impuesto de sociedades, el de patrimonio y el IRPF a las rentas de más de 200.000 euros de cara a estas nuevas cuentas del Estado para 2021. Y el otro gran tema es la EPA, la encuesta de población activa, que ha publicado ya los datos del tercer trimestre, en los que se habla de un aumento en cuanto al número de en cuanto al empleo. Se aumentó en 569.600 trabajadores en el tercer trimestre del año. Sin embargo, el número de parados subió en 355.000 personas, que evidentemente es una fortísima subida. Si hablamos concretamente de Cantabria, Se dice que solo hay dos comunidades donde haya bajado el paro en el tercer trimestre del año, que son Baleares y Cantabria. En Cantabria ha bajado un 6,3%, en Baleares aún más, un 9,4%. Pero, sin embargo, si miramos la situación en términos interanuales, Baleares es justamente donde más ha subido el paro y Cantabria la segunda, porque ha crecido un 38,34% como consecuencia, evidentemente, de los efectos provocados por la pandemia.
Pues nada, eso es lo que estamos pendientes, las consecuencias económicas también. Muchísimas gracias, Pablo. Hasta mañana y cuídate mucho.
Un abrazo para todos esta mañana.
Pues es eso, ¿no? Pilar, Félix, Ángel, las consecuencias económicas de la pandemia con la mirada puesta en los presupuestos. Pilar, una impresión del tema económico, ¿no? Tanto de los, bueno, de los datos de la EPA, aunque sea muy pronto y es mejor verlos con más detalle, pero bueno, en general, ¿estás palpando ya las consecuencias económicas de todo esto?
Bueno, los datos generales económicos son de desplome de todos los indicadores, ¿eh? Desplome, pero es que además es lógico, porque España es un país, España, bueno, y Cantabria, claro, muy terciarizado y vamos, al desplomarse fundamentalmente el turismo y la hostelería, es que eso arrastra todo, con independencia de que luego las crisis de cualquier sector localizado al final tiene una onda expansiva que afecta a todo el mundo. Es decir, que nadie se crea que no le va a afectar de alguna forma las consecuencias. Habrá gente que le afecte más, pero afecta a todo el mundo. Y en ese sentido también seas otra, enlazando con lo anterior, es otra motivo para oponerme a las medidas o tal como se está enfocando, que a mi juicio creo que tienen muchísima razón los hosteleros, que se les está victimizando de una forma absolutamente injusta. O sea, aquí parece que ahora el responsable de la expansión del coronavirus es la hostelería. Y me parece que hay veces que yo hasta llego a pensar mal, porque es que vamos, si alguien se quiere cargar un sector, no lo hace mejor, ¿eh? Es impresionante, es desolador.
Sorprende, ¿eh? Además, habiendo tenido margen, porque las limitaciones, claro, de espacio desde, claro, marzo había. Desde marzo se podía haber pensado fórmulas, cada uno según su responsabilidad, es decir, el Estado, la comunidad autónoma y los propios ayuntamientos, de dotar de más espacios, porque todos veíamos lo que estaba pasando en, claro, los locales y en las,
claro,
calles. O sea, eso...
Claro, ¿por qué lo vemos todos que no somos especialmente listos? Somos normales. Y quien tiene que decidir y gestionar no lo ve. ¿Por qué? Esa es la pregunta.
Quería preguntarle a Félix de las Cuevas por el sector en el que más se mueve él, al final, por su procedencia profesional y por su trabajo institucional, que es el mundo de la industria. ¿Cómo está reaccionando la industria? ¿Cómo está comportándose la industria?
Bueno, efectivamente, yo el tema industrial es lo que realmente me gusta y como sabéis, está muchos años en un grupo industrial importante, ¿no? O sea, la industria pues es lo mismo, ¿no?, que un poco ha dicho Pilar con el turismo. No hay ningún sector en España que, y por supuesto en Cantabria, que se vaya a ver favorecido por estos días que estamos viviendo, ¿no?, todos estos meses. Yo creo que yo ayer cogí un taxi aquí en Madrid, que tuve Senado y me iría ahora para Santander, y me decían que es que los taxistas están bajando entre 70 y el 80% su facturación, ¿no? En cuanto a la industria, pues la industria nos está pasando un poco lo mismo, ¿no? En la industria tenemos un gravísimo problema, que ya hemos hablado alguna vez de ello, que es el alto precio de la energía que está disparada, ¿no?, con el diferencial de Europa, de Francia o de Alemania. El otro día sale la delegada del gobierno en Cantabria felicitándose por los derechos de emisión, cuando han dado un 25% de lo prometido, ¿no? Para Cantabria unos 14 millones y venden que han dado 3 millones de euros, ¿no? En la cogeneración pues nos pasa lo mismo, ¿no? Ya pasamos lo que pasó con SNIACE, hemos visto lo que pasa con las grandes industrias, ¿no? A mí la industria me preocupa mucho, porque si industria, pues es que un país no funciona, porque evidentemente es muy importante. En cuanto a los presupuestos, si me dejas, claro, pues dos cosas, ¿no? Es que, Óscar, volvemos a lo mismo, la receta de la izquierda, subir impuestos, esto de subir los impuestos a los ricos, pero si es que esto, y a las grandes empresas, las grandes empresas son las que crean el empleo, ¿eh? El empleo en este país lo crean las empresas y los pymes y los autónomos, ¿no? Entonces, lo que no se puede es sacrificar. Vamos a ser el país, ¿eh?, de la eurozona, el único país de la eurozona que sube los impuestos en los presupuestos, ¿eh? Los presupuestos que los han empezado a anunciar hoy, eso sí, a bombo y platillo por todas las televisiones a las 9 de la mañana de Sánchez e Iglesias, suben los impuestos en nuestro país en 9.000 millones, ¿eh? 9.000 millones de euros, y expande el gasto, los primeros que hemos visto, un 53%. Es verdad que hay que gastar más ahora, hay que gastar, pero hay que controlar, ¿eh? Hay que controlar lo que se gasta y dónde se gasta, ¿no? Algo estaremos haciendo mal, ¿eh? Cuando somos el único país de la eurozona que sube los impuestos. Y esto es lo de siempre, ¿no? Es que a los ricos, ya, pero es que la Coca-Cola te la suben un 11%, ¿no? Entonces pasa el IVA del 10 al 21. Y Amancio Ortega, pues seguramente tomar una Coca-Cola y pagarla un 11% más caro, pues no le pasa nada. Pero a la gente de a pie sí. Es un solo ejemplo.
Y también a Ángel Asturqui quería preguntarle por su sector también, por el mundo de la cultura, en el que, pues pese a que es un sitio donde es de los más fáciles posibles de controlar la distancia y las limitaciones, porque hay taquilla, porque hay aforos, es donde se está pasando bastante mal también. Ángel.
Sí, pero bueno, a ver, yo quiero seguir teniendo amigos cuando acabe esta tertulia, la verdad. Que no me lo dejáis fácil, pero la hostelería tiene derechos de admisión, tiene aforos, o sea, es decir, todas las empresas de Cantabria, no me voy a ir más allá, Félix, tenemos un boletín oficial de Cantabria del 18 de junio que se ha modificado hasta 6 o 7 ocasiones con las medidas que deben aplicar a todas las empresas, autónomos, micropymes, etcétera. Es decir, yo no quiero poner foco en mi sector, en el sector de al lado o en el otro lado. O sea, yo quiero poner foco en el empresario, ¿eh?, que debe velar por el interés propio, el interés de sus trabajadores y el interés general. Es decir, y es un equilibrio que todos los empresarios tratamos de realizar. Eso no me cabe la menor duda. Que luego hay, pues como en todos los lados. Pues sí, pues ya hemos visto en los medios diferentes cuestiones que no es la generalidad. Yo quizá hemos tenido tiempo de aprender en gestión, todos, políticos, sociedad, empresarios, sindicatos, y ahí cuando estamos en la mesa de diálogo social es muy diferente a lo que se publica en los medios. Lo que pasa es que pues los políticos tenéis miedo a una cuestión de toma de decisiones que no son del gusto de nadie, y no me gustaría estar en vuestro pellejo. Entonces, suficiente tenemos nosotros como para mí la mayor crisis actual, y los datos del CIS están ahí, no sé si serán verdad o mentira, pero yo hablo en mi alrededor, ya no me voy a mover a otro lado, es que a la crisis sanitaria, a la crisis económica, ahora la que no levanta ni en esta segunda ola, y es lo que me refería a mi primera intervención, y creo que así no vamos a ningún lado, es esa crisis de decisiones, crisis de poder, crisis de no sé si de partidos o de gobiernos, en este caso autonómico también, es que no se dicen las cosas ni como son ni como se deberían tomar. Es decir, a mí me gustaría tener un presidente como el presidente asturiano, es decir, que dijera las cosas tal cual las piensa en el, y se podrá confundir o no confundir, pero parece que piensa en el interés general. Y esto va por todos. O sea, es decir, bueno, no lo sé, me callo porque no.
No, Ángel, si me dejas un
y cerraríamos, porque nos queda minutito.
Vale, no, simplemente tú has dicho, Ángel, como es así, que eres empresario, ¿no? Y yo, un poco con lo que nos preguntaba Óscar sobre los presupuestos, estarás conmigo que no es el momento de subir ni un impuesto, pero ni un impuesto, ¿no? Yo creo que es el tema. Los políticos valientes, yo me considero una persona valiente, evidentemente pertenezco al Partido Popular, estamos en la oposición, y yo lo que intento es, y lo que intenta mi partido es poner cordura a este tema, ¿eh? Y os lo digo, los presupuestos, somos el único país de la eurozona que vamos a subir los impuestos, lo cual es una barbaridad en este momento. Yo creo que eso es lo que piensan los empresarios, lo que piensan los autónomos, lo que piensan las grandes empresas, y que no hay que tocar esto.
Pues a las 9:58 tenemos que cerrar. Os doy muchísimas gracias a los tres por intervenir. Ángel dice, quiero seguir teniendo amigos por esta tertulia. Cuando era antes
presencial,
luego nos tomábamos café y veíamos que nunca era para tanto nada.
A ver si es pronto,
Algún día volveremos a eso.
El café, ¿eh?
Algún día volveremos a la casa a tomar café. Félix de las Cuevas, muchísimas gracias, que tengas un buen día.
Muchas gracias a vosotros.
Pilar de la Era.
Voy para Cantabria ahora.
Ánimo, pues aquí te esperamos. Venga. Pilar de la Era, muchísimas gracias por todo.
Gracias a vosotros.
Que te vaya muy bien, ya lo sabes.
Gracias.
Y Ángel Astorqui, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Venga, a cuidarse todos y todas, un abrazo.
Y nada, todo lo demás que decir la actualidad, los presupuestos, la EPA, os lo contamos mañana aquí, también las convocatorias del día en Cantabria, la evolución de la crisis sanitaria, cómo afectan los presupuestos a Cantabria, pero os emplazamos también a esa cita que tenemos esta tarde a las 6:30, ese seminario a través de internet, ese webinar que organiza la coordinadora cantabria de ONGs en torno a la pobreza y la precariedad en tiempos de COVID, muy apropiado, sobre un montón de cuestiones, tanto globales como locales, sobre cooperación, sobre pobreza, sobre trabajadores precarios, realidades que tenemos muy cercanas. Será a las 6:30 de la tarde. El enlace para acceder al webinar lo tenéis en el faradio.com, lo tenéis tanto en la noticia como en el banner que hemos preparado. Así que nada, os esperamos allí, lo estaré yo moderando. Os contaremos de qué va y nada, para el resto pues os invitamos a que sigáis en la emisión de Arco FM, ahí os dejamos con carne cruda. Hasta entonces, hasta mañana, ya sabéis, cuidaros mucho.
Arco FM 103.2.